Aquí comienza Nutrición y Salud, un espacio para aprender a mejorar nuestros hábitos, para vivir más sanos y para ser más felices.
Talleres Alba, taller multimarca en Denia, especialista en reparación, chapa y pintura, patrocina Nutrición y Salud.
Una vida nueva sin duda depende de ti. En la calle Marqués de Campo de Denia, consulta de Human Nutrition Nico Aros. Planes alimenticios para deportistas o simplemente si quieres aprender a alimentarte correctamente y ayudar a tu cuerpo en cualquier situación. En Human Nutrition seguimos tu caso personalmente con los últimos avances y los nuevos estudios nutricionales y te ayudamos a combinar alimentación con el mejor programa físico deportivo. Déjate guiar, consigue la meta más importante. Busca Human Nutrition, la calle Marqués de Campo 18, segundo B. Human Nutrition Nico Aros.
Ahora abordamos nuestro espacio de nutrición y salud con nuestro buen amigo Nico Aros, nutricionista y dietista, al que saludamos en una edición más. ¿Qué tal, Nico?
Muy buenos días, ¿qué tal, amigo?
Pues bien, hoy nos traes una invitada y un tema que propones a nuestros oyentes de bastante interés. En concreto abordamos la salud dental. Sí. Preséntanos a la invitada.
Pues esta dama que está a mi lado es Carla Borrell, ella es odontopediatra. Y la conocí porque vino a la consulta después de ser mamá para recuperar los buenos hábitos y su línea estupenda. Así que nada, al cabo de venir varias consultas me di cuenta que estaba yo aprendiendo más de ella que ella de mí, porque le hacía preguntas sobre la salud dental, sobre las caries y los niños, y al final le dije, oye, ¿por qué no te vienes un día a Nutrición y Salud? Y aquí la tenemos.
Pues me alegro de saludar a Carla y tenerla aquí con nosotros, aunque no se lo he preguntado. Cualquier invitado que nos traes especialista, ella es parte de nuestro equipo.
Siempre que a ella le parezca bien.
Claro, por supuesto, incluirme en el equipo.
Pues ella está incluida.
Cuéntanos, entonces tú, Carla, es más o menos, ¿qué has venido haciendo y a qué te dedicas y todo esto?
Pues yo me licencié en odontología, pero me especialicé en niños. Soy odontopediatra, práctica exclusiva de odontopediatra, con lo cual me encargo de la atención dental de los más pequeños, desde los 0 años... más o menos hasta los 14, como el pediatra. Más o menos el mismo papel que hace el pediatra en la salud dental.
La parte más complicada, ¿eh?
Totalmente. La más importante, porque es como la primera puerta donde un niño, el primer lugar donde va, es al dentista y de niños. Con lo cual, depende la reacción que tenga en nuestra consulta, dependerá en que su fobia futura en un dentista o que vaya como si nada. Yo considero que es una especialidad de las más importantes.
Pues si te parece, para entrar en materia, dinos, ¿existe una relación directa entre la salud dental y la alimentación?
Sí, sí que existe. Es cierto que la caries, como la enfermedad principal, que es la que más le preocupa a la gente, aunque existen muchas más de salud bucal, pero está relacionado con la alimentación, sobre todo con los azúcares. La caries es una enfermedad infecciosa, multifactorial, crónica, y es importante el sustrato, es decir, la caries está formada por bacterias, por una bacteria en concreto, la Streptococcus mutans, la cual se alimenta del azúcar de nuestra dieta. Así que cuanto más azúcar consumamos, ellas se ponen más felices, metabolizan ese azúcar, producen ácido láctico, y el ácido láctico es el que produce la caries. Produce una desmineralización de la caries en concreto. Hay una creencia errónea de que solo las golosinas, los chocolates, los dulces producen caries, y eso no es así. Hay que tener en cuenta las palomitas de maíz, el ketchup, tomate frito y muchos alimentos con carbohidratos, con azúcares que tienen glucosa, lactosa, maltosa, y todo esto provoca caries también.
Incluso puede ser por restos proteicos, por ejemplo, el típico trozo de carne que se te queda en medio de los dientes, o ahí ya no es tan probable.
No tanto, por eso no tanto, pero sí que es cierto que cuanto más restos de alimentos tengamos en el... Ahí entra el tema de la higiene.
Claro, lógico.
¿Vale? Por eso digo que es multifactorial, pero la alimentación sí que está muy relacionada.
Pues mira, me surge esta pregunta, si tengo una mala alimentación, pero una buena higiene en mis dientes, ¿existe algún riesgo?
Claro, sí que existe un riesgo. Mala alimentación, claro. A ver, tú tienes una mala alimentación, pero es que también, como he dicho, depende de muchas cosas. Por ejemplo, el tiempo, el que el alimento esté en la boca. Eso es súper importante. La consistencia de los alimentos. Alimentos pegajosos. Picar entre horas, porque va a pasar más tiempo desde que comamos hasta que nos cepillemos los dientes. Con lo cual, todo está muy relacionado. Es verdad que hoy en día, debido a la forma de vida que tenemos, de los niños cuidando a los abuelos, es muy difícil controlar la alimentación. Yo siempre digo a los padres que lo que está en nuestra mano es más la higiene, que es lo que nosotros podemos controlar en casa. Uh-huh. Que es muy difícil a un niño decirle no comas chucherías si es que vas a cualquier sitio y el premio siempre son chucherías.
Por supuesto.
Yo lo veo en cualquier lado.
Yo soy un privilegiado, mi hijo nunca comió chucherías.
Pues qué suerte, qué suerte.
Ni bebidas azucaradas y cosas de estas.
Exacto, es que es una tentación. Total. Es que vayas donde vayas, es como premio. Vas a un sitio y de premio, chuchería. Y digo, ¿que no pueden regalarle otra cosa? Hay muchísimas más cosas que regalar a los niños. Pero no, entonces por eso la higiene es fundamental, muy importante, sobre todo la nocturna, uh-huh, antes de ir a dormir.
Es aconsejable que antes de acostarse se limpien.
Sí, porque va a pasar mucho tiempo hasta que el niño o la persona se vuelva a cepillar por la mañana. Entonces, como he dicho, el tiempo es fundamental. Uh-huh. Es mucho tiempo de azúcar en contacto con la superficie de nuestros dientes. Entonces las bacterias están ahí a sus anchas disfrutando toda la noche con restos de comida, como me has dicho antes, Nico, restos de carne, lo que sea. Ya da igual que no sea solo azúcares. Sí. Uh-huh. Y eso produce mayor riesgo de caries. Ahora, por eso la nocturna es súper importante.
Muy bien. Y ahora mientras hablaba se me ha ocurrido a mí también, ¿existen alimentos más cariogénicos que otros? Porque, por ejemplo, nosotros sabemos, los nutricionistas, tenemos entendido que la fruta no lo es tanto. Pero, perdón, antes de esta pregunta, quería un poquito matizar lo anterior con una cosa. No matizar, simplemente reforzar tu idea de lavarse los dientes después de la comida, que yo no sé si lo hago bien o mal, pero lo utilizo un poco como estrategia nutricional en gente que quiere perder peso, en el sentido de que si le pones punto y final a tu comida, puede ser esa forma de lavarte los dientes, porque luego además ya te sabe mal ensuciártelos, porque respetas a lo mejor 3-4 horas. Sí, ¿qué te parece? ¿Está bien, no?
Sí, está fenomenal. Bueno, eso me pasa a mí también, no sé si os pasa a todos. Es como que te lavas los dientes, estás fresca, correcto, limpia, igual tienes algo que dices, me tomaría esto, ay, pero me acabo de lavar los dientes, lo voy a dejar para más tarde. Exacto. Sí, es una buena estrategia.
Vale. Pero tendría que pasar un tiempo desde que me como, por ejemplo, la fruta hasta que me lavo los dientes, o puede ser inmediatamente, no pasa nada.
Desde que te comes... Ah, no, no pasa nada. No pasa nada. Puede ser. Sí, no, inmediatamente.
Inmediatamente puedes.
Cuanto antes, mejor. Porque yo siempre digo que el sofá es muy...
Es tentador.
Te pones en el sofá, te duermes y ya no hay quien se lave los dientes. Sí. Eso les pasa a los niños.
Claro, exacto.
Por la noche se quedan viendo la tele en el sofá y luego los padres me dicen, es que no hay forma de levantarlos. Digo, claro, es que es cenar y lavar los dientes. Hay que hacerlo inmediatamente para que esto no ocurra.
O con el videojuego también, que se quedan ahí.
Sí, también.
Pero por lo menos ahí las manos las tienen ocupadas, no están comiendo.
Sí. Pero bueno, es aconsejable eso, coger el hábito.
Exacto, claro. Todo es cuestión de hábitos. Si empieza uno desde muy pequeñito, es como que es algo normal. Yo siempre les digo, tú comes, cenas, ¿alguna vez te olvidas? No, digo, pues ya está. Tú comes, te lavas los dientes.
Claro.
Es un hábito, es educación, es como todo. Hay que educar desde bien pequeños. Desde los 2 añitos que el niño ya adquiere una destreza de poder coger cosas con la mano, pues ya que empiecen ellos a cepillarse y luego, por supuesto, los padres tienen que repasar. Hasta edades ya 10 añitos. Sí, hay que verlo. No solo verlo, es luego coger el cepillo y repasar. Exacto, porque luego hay padres que dicen, es que yo me quedo viendo a mi hijo, se queda 2 minutos, yo sé que lo hace, y digo, ya, pero no sabe si lo está haciendo correctamente por todas las superficies.
Exacto. Entonces el papá, lo ideal sería...
Es que el niño lo haga con un poquito de pasta, pero luego el papá, sin pasta, que repase.
Muy bien, y la pregunta que te hice antes, que ya me salté con otra, ¿hay alimentos más o menos cariogénicos? Por ejemplo, el niño que va al colegio, ¿no? ¿Es lo mismo el que se come la palmerita de dulce de chocolate que el que se come la fruta? Es decir, el riesgo de caries viene a ser igual, parecido, o no, es menor, ¿verdad?
Porque es menor, tú eso sabrás mucho más que yo. Sí, claro, tiene que ser azúcares refinados.
Claro,
el riesgo está en los azúcares refinados. Los azúcares naturales, como el que tiene la fruta, no es tan cariogénico como el otro tipo de azúcares.
Azúcar. Muy bien, pues era lo que... Pues esto refuerza también la idea de que es mejor que los niños merienden y almuercen frutas, frutos secos y cosas más
cosas
saludables.
Y sobre todo cosas duras, como he dicho antes, la consistencia del alimento es muy importante.
Claro.
Entonces tenemos que volver, como hacían nuestros antepasados, al bocadillo de pan duro. Nada de pan de molde, que eso es blandito, se queda pegado y hace que tengamos más caries.
Y el pan real. El integral, que es el integral, completo, siempre.
Claro, aquí todo se junta.
Bueno, es una mezcla de todo para tener una buena salud. Y muchas veces nos pasa que no estamos en el lugar pues adecuado, ni tenemos opción de lavarnos los dientes. Uh-huh. Y mascar un chicle, yo lo he hecho. Entonces, por eso pregunto, ¿puede servirnos como un parche para, en ese momento dado, salir del bache?
Sí, es como un mal menor, digamos. No debemos tomarlo como rutina, costumbre, siempre el chicle. Claro. Pero es cierto que el hecho de masticar fomenta la autolimpieza de las superficies dentarias. y eso es importante. También ahora está el xilitol, que está muy de moda, que es un edulcorante, que también ayuda a la remineralización de la superficie dental.
Claro.
Con lo cual, todo esto unido es bueno. También es cierto, por otro lado, una contraindicación del chicle es la articulación temporomandibular. Si tú estás mucho tiempo masticando, te estás fastidiando lo que es el cóndilo articular. Entonces, por un lado bien, por otro mal, es como un parche, como me habéis dicho en la pregunta, pero no como costumbre.
El otro día escuchaba en un influencer diciendo en YouTube, además un tío con cientos de miles de seguidores, diciendo a la gente que coma mucho chicle porque así tendrían mandíbulas de superhéroes, tío. ¿Tú te crees, tío?
Esto, una barbaridad.
Son barbaridades que a veces.
Sí.
Además, un tío que aconseja cosas para que la gente, para que los chavales puedan ligar, tío. O sea, y tú dirás, ¿cómo lo has visto? Pues de rebote, te aseguro que de rebote. Pero bueno, muchas gracias. Consejo.
Yo lo que sí que suelo llevar a veces, no siempre, pero siempre que recuerdo, es las pequeñas botellitas de estas que son para los enjuagues, que también a veces sirven para salir un poco del bache.
Sí.
A ver, el enjuague sí que te da un buen aliento, en este tema sí, pero es como un complemento el enjuague. Pero bueno, hay ciertas patologías orales como la gingivitis o la periodontitis, que ahí sí que un enjuague con clorexidina sí que nos ayuda mucho, pero una persona que no tiene gingivitis, que no tiene periodontitis, un enjuague porque sí no es tan fundamental. Primero es el cepillado, súper fundamental. Luego, por orden, diríamos que el hilo dental, que allá donde no llega el cepillado, llega el hilo dental. Pero el enjuague no es tan fundamental, no es algo prioritario. Pero también, dependiendo, hay que individualizar mucho el caso.
Y ahora que mencionas lo del enjuague, la clorexidina siempre prescrita, ¿verdad?
Sí.
O sea, uno por sí mismo no va y se compra clorexidina porque estamos hablando de que es un poco antibiótico.
No debe. Bueno, es un antiséptico.
Es antiséptico,
no
correcto.
Es un antibiótico, pero no debe porque tiene unos efectos como la tinción de los dientes.
Ah,
A largo plazo.
Si lo usarás como costumbre.
Exacto, como costumbre no. Entonces el odontólogo es el que prescribe, pues, una semana clorexidina, 3 semanas te enjuagas con un enjuague con flúor, vas un poco alternando.
Y ya que hablamos también de los enjuagues, ¿qué pasa con esas marcas que son súper famosas, pero luego tiras a probarlos y son súper fuertes y abrasivos? Esto, como costumbre, yo, por ejemplo, cuando compro estas marcas, lo que hago es que lo agúo. No sé si lo hago bien, pongo una pequeña parte del producto. Es que me parece extremadamente, que mi boca es de un hombre adulto que ha comido mucho ya, y aún así me parece fuerte, ¿no? Sí. O sea, ya sabes a qué marca me refiero.
Lo sé.
Hacen un montón de anuncios por televisión y tal.
Lo sé. Ese enjuague no es recomendable por el hecho de que tiene alcohol.
¿Y puede retraer encías o puede dar estos problemas?
Claro, sí, y no tiene los componentes que nosotros necesitamos. Vale. No todos llevan flúor, no todos llevan clorexidina o triclosan.
Vale.
Entonces no es muy recomendable. O sea, no es que no sea recomendable, pero es lo que tú dices, es muy fuerte. No hay riesgo, no es tan abrasivo tampoco, pero no nos está, digamos que, beneficiando en nada.
Claro.
Entonces siempre es mejor el enjuague que recomiende el odontólogo. Y ningún odontólogo, muy poco, recomendarán este enjuague por el hecho de tener alcohol.
Y hablando de lo abrasivo, las típicas cremas y pastas dentales que son blanqueadoras, como costumbre, no habría que usarlas, ¿no?
No, está, no. Exacto. Sí.
Hay una marca concretamente que se llama Denivit, que es que incluso uno la usa y en el mismo momento notas como si el diente estuviera aterciopelado.
Claro, es que esas pastas lo que hacen es que, como van puliendo la superficie del diente, de esa forma al eliminar la superficie queda un poquito más blanco. Vas eliminando el tejido, digamos, más amarillento, que es el esmalte.
Claro.
Pero claro, el esmalte nos protege. Si tú vas eliminando eso, poco a poco y cada vez más, llegas a la sensibilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con todos esos productos.
O sea, como una vez ocasional podría ser, pero como costumbre, querer blanquearse los dientes. Porque
y siempre preguntando al odontólogo, oye, estoy utilizando esto, ¿te parece bien? ¿Cómo lo hago? ¿Qué dosis?
Exacto. Y ya que estamos del cepillado, con esto hagamos el cepillado, ¿es mejor un cepillo eléctrico o manual? Porque yo llevo eléctrico hace muchos años y no sé si lo hago bien.
A ver, no hay evidencia científica que diga que uno eléctrico es mejor que uno manual. Yo utilizo manual, por ejemplo.
Claro.
Los dos bien utilizados van bien. En el tema de los niños, por ejemplo, hay muchos padres que me dicen, es que quiero utilizar el cepillo eléctrico, es que me lo pide. Yo digo, sí, esto es una motivación.
Claro.
Entonces sí que hay que fomentar esa motivación, pero si luego tú no mantienes con educación en casa, el niño a la semana se va a cansar del cepillo eléctrico, ya puede ser eléctrico o manual, que no le va a servir.
Que no va a hacer nada.
Con lo cual, bien utilizado, los dos son igual de buenos. No hay una evidencia que nos diga que uno es mejor que otro.
Vale.
Me preguntan desde producción. Parece ser, no sé si es un poco tonta la pregunta, esa costumbre está con un palito escarbando entre los dientes día sí, día también.
Sí.
¿Es mala o es buena?
Es mala. Es mala porque ahí tenemos el tema de las encías. Podemos retraer la encía. Hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Para ello existe en el mercado el hilo dental, la seda dental e incluso también existen como unos palillitos de plástico. Ciertas marcas dentales los comercializan y eso sustituye el palillo, no. No vale. por el riesgo de la encía. Podemos crear graves lesiones en la encía.
Va de alguna manera ampliando el espacio interdental, ¿no?
Y vas lesionando, claro. Ya no solo eso, es que tú vas lesionando la encía y se va retrayendo.
Y sin embargo, la costumbre de estar con el palillo parece como que está bien visto. Y ahora, si sacas un hilo dental y te haces así, ¿qué has hecho?
Exacto. Es verdad.
¿A qué es así,
tienes
verdad?
Tienes razón.
Cosa, ¿eh?
Sí.
Hay otra cosa. ¿Cada cuándo sería interesante que nos hiciésemos revisiones en el dentista? Es decir, ir al dentista sin miedo, hacer una revisión, que
pues,
es lo que toca.
A ver, si hablamos de los más pequeños, lo recomendable es al año de edad, más o menos, incluso 6 meses, cuando sale el primer diente. No porque el niño vaya a tener algo, porque por suerte a esas edades no suelen tener patología, pero sí para hacer cambios en la dieta, cambios higiénicos, dar un poco de pautas a los padres, que son cosas básicas que ellos desconocen, porque si uno no le da información a alguien, pues igual cosas tan sencillas como cuando sale un diente hay que limpiar con una gasa humedecida el diente y masajear la encía. Pues algo tan sencillo los padres lo desconocen. Entonces es bueno el primer contacto que sea sobre esa edad. Porque si solo vienen los niños cuando hay dolor, ahí es cuando viene el problema. Asocian dentista con dolor. Entonces es importante fomentar las revisiones. Nosotros en los niños los vemos cada 6 meses. Sí que es verdad que depende un poco del riesgo de caries. El tema de los adultos, pues una vez al año. También depende el riesgo de caries. También es verdad que hay gente con una enfermedad periodontal, pues mantenida, y tiene que ir a su mantenimiento según cuando le diga el periodoncista, 6 meses, 1 año, es un poco cada persona.
Ahora que has comentado lo de que los niños pueden llegar a asociar el dolor con la experiencia de ir al dentista, voy a contar una anécdota que no sé si te la conté, creo que no, Jaume. A mí a los 12 años tenía una carie, pero era una carie bastante importante porque yo comía bastante mal cuando era niño, ¿no? Y el dentista me pregunta, me enseña una jeringa, me pregunta si quiero que me anestesie.
Sí.
Me lo preguntó.
Te lo preguntó.
Yo, claro, vi una aguja que me la iba a meter en la boca y dije, yo no. Entonces, claro, me hizo toda la carie sin anestesia. O sea, no recuerdo haber llorado tanto en mi vida. O sea, y además se tiró una hora trabajando sobre mí. Y es lo que dices tú, yo le cogí pánico al dentista, claro. pero pánico. Y yo creo que cogí tanto pánico que desde ahí cuidé mi higiene bucal, pero como si no fuera a ver un mañana.
Claro.
Que bueno, que no sé si sirve de experiencia, pero sí. Bueno,
no hay mal que por bien.
He vuelto periódicamente.
Sí, porque ahora ya come mejor, ¿verdad?
Claro.
Eso también es verdad. Si es que al final uno va aprendiendo lo que necesita aprender, ¿no? Como mi amigo Vicente Seguí en psicología dice, ¿no? Si es que le echo polvo era yo, entonces me metí a esto por eso. Pues es un poco de lo que...
Al margen, coincidiendo un poco con esto que decías de pequeño ir al dentista, y yo le preguntaría a Carla, sobre todo con los más pequeños, ¿a qué edad deberíamos comenzar a pensar en su higiene dental, así como deberíamos comenzar a visitar los dentistas y sobre todo marcar unas pautas? Tú has dicho que pronto, pero y que cada 6 meses, pero sí. ¿Hay una edad en concreto?
Es bueno sobre alrededor del año de edad, si no hay patología, por supuesto. Es cierto que niños que se caen tienen traumatismos y si a los 8 meses tiene un diente y se ha caído, tiene que venir como urgencia.
Aunque no tengan todos los dientes,
porque hasta los 2 años y medio, 3, no se tienen todos los dientes temporales en boca. Pero sí, es bueno para que el niño se familiarice. Yo siempre digo, cuando tengo un paciente que tiene 8 años y veo un hermanito de 2 añitos, a mí me gusta hacerlo entrar a la consulta. Claro. Que dé vueltas, que se sienta cómodo. Yo digo a los padres, tú déjalo, que los padres siempre van, no entres, no toques, no. Digo, claro. No, déjalo, que se familiarice, que entre, que salga, que me dé vueltas, que vea lo que es. Quiero que esto lo encuentren como algo normal. Pero claro, también es muy importante hablar sobre el odontopediatra. Muchos padres desconocen nuestra figura. Yo siempre pongo la comparativa de tú a tu hijo lo llevas al médico de familia o al pediatra. Pues esto es lo mismo. Es mejor llevar a un odontopediatra. Porque la forma, las patologías infantiles de la boca de un niño no tiene nada que ver con la de un adulto. La forma de tratar, lo que tú me has dicho de la anestesia. A mí nunca se me ocurriría
preguntarle
a un niño, ¿quieres que te anestesie?
Ni
enseñarle la aguja.
Claro.
Hay un vocabulario diferente. Yo no pincho, yo pinto con un boli.
Claro.
Por ejemplo, que le he sacado punta y les digo, cierra los ojos por si te vas a salpicar. Es un vocabulario que no tiene nada que ver. Uy, yo les trato de una forma muy diferente.
Si en mi época hubiese habido odontopediatras y la forma de ese vocabulario, más de uno hubiésemos ido más al dentista.
Hubiéramos ahorrado
de eso, se trata,
mucho
claro,
sufrimiento.
Que nos forman para ellos, ¿sí?
Pues sí. Una pregunta también de estas así bizarras. La halitosis, que yo sé que es un problema que puede acarrear sobre todo consecuencias a nivel social, ¿no? Porque muchas veces no te lo dicen, lo llevas... en estos casos, ¿no? Además es temida sobre todo por las personas que nos gusta ser higiénicas, ¿no? Siempre estamos, uy, me olen, o sea, ¿esto se puede prevenir? ¿Se puede tratar? ¿Existe alguna forma de algún consejo
pues,
para esto?
Primero hay que ver un poco la etiología de la halitosis. Siempre es verdad que lo primero que debemos pensar es en la cavidad oral. Uh-huh. Para ello es la higiene. Esa es la principal causa. Siempre hay que ir descartando de problemas más frecuentes a menos frecuentes.
Claro.
Entonces, la higiene tiene que ser muy buena. La lengua, que es algo que mucha gente no hace. Los carrillos también debemos mantenerlos limpios.
Muy bien.
Y si vemos que más allá, por ejemplo, descartar que haya alguna caries, porque una infección en boca, aunque tú tengas la boca limpia, tienes una infección por una caries que... no sé, un absceso con pus, eso también hace que tengas mal olor.
Fíjate.
Entonces, primero hay que hacer una buena exploración oral.
Claro.
Una vez hemos descartado el problema oral, también debemos saber que la halitosis puede tener una causa en el aparato digestivo o irrespiratorio. Eso también puede ser.
Uh-huh.
Sí.
Fíjate.
Helicobacter pylori, por
correcto,
ejemplo, puede ser el causante. En niños ocurre.
O sea, que el tratamiento será un poco depende de la etiología.
A mí me vienen niños, sí, claro. Un adulto la halitosis sí que puede ser por el tipo de comida más picante, pero los niños no suelen tomar esas comidas más picantes o que puedan dejar mal olor. Entonces sí que a veces los remito al pediatra para que descarten algún otro tipo de patología,
claro,
de etiología, que no sea la cavidad oral.
Uh-huh.
Muy bien,
interesante,
muy bien.
Porque es un tema que muchas veces la gente de la calle pregunta o comentas, no es un tema de conversación, pero a veces,
mira,
que el otro día me estuve cepillando y tengo todavía ese mal aliento.
Sí, a la gente le da vergüenza, es un tema que no es agradable.
No es agradable y encima es probable que si lo está sufriendo no te lo diga nadie.
Claro, esa es otra.
Se me ocurre otra pregunta de esas raras, me lo apuntan desde producción, puede que sea curiosa, dinos. ¿Los besos muy apasionados, a veces incluso entre personas que se acaban de conocer, pueden ser un riesgo?
Pues sí, eso es importante, sí.
Fíjate.
Y eso lo veo mucho en el tema de niños. Por ejemplo, cuando un bebé nace, tiene la boca estéril, no tiene bacterias. Y uno dice, ¿y cómo llega a tener caries?
Claro.
Entonces, algo tan bonito como el beso de una madre en la boca, limpiar el chupete con la boca... todo esto debemos intentar evitarlo. No nos damos cuenta, pero estamos transmitiendo nuestras bacterias a la boca del bebé.
Claro.
Y esto se puede extrapolar también a los adultos, por supuesto. Claro, tú tienes bacterias, tienes una caries activa, no lo sabes. Le estás dando un beso a tu pareja y le estás metiendo el Streptococcus mutans en la boca del otro. O sea que esto hay que tener cuidado.
O sea que de la misma manera que se utilizan profilácticos, uno debería... Espera, vamos a hacer una buena ritual de higiene bucal.
Claro, es como primero vamos al dentista, nos aseguramos que vamos bien de salud oral y luego ya hacemos lo que queramos.
Anda, qué bueno.
Exacto. Hay que prevenir también.
Bueno, pues nada, pues nada. Hemos tenido mucha suerte tú y yo.
Todavía
estamos vivos.
De la misma manera que un dietista, yo te tengo dietista y odontopediatra, pues y nutricionista, existe profesionales serios y otros que venden productos, prescriptores de falsas dietas, entre otros. ¿Hay en el tema bucodental, existen también este tipo de profesionales?
¿Menos profesionales? Claro.
Sí, tenemos un problema.
¿Y existe a lo mejor, ya un poco a colación a su pregunta, existe a lo mejor alguna forma de saber... Por ejemplo, el tema de nutrición es fácil porque como hay tanto intrusismo, mínimamente que esté colegiado y que sea de carrera y que haya hecho la carrera universitaria, ya te da una cierta seguridad de que por lo menos tienes unas garantías. Pero claro, en el tema del dentista, como realmente dentistas son todos, ¿cómo hacemos para saber si el dentista que tenemos delante es alguien honesto, es alguien que nos va a poner una tarifa desorbitada a un problema que no es para tanto?
Claro.
Y también, dentro de la pregunta, que al final la pregunta se va a hacer enorme, ¿qué pasa con las franquicias? Que tanto dicen que son tan buenas, ¿son panaceas? Sí. ¿No lo son?
Pues tenemos un gran problema y esto, el origen, es debido a las tantas facultades de odontología que tenemos. Sobre todo en la Comunidad Valenciana tenemos 4, una pública y 3 privadas.
Uh-huh.
Y esto es un gran problema. Hay muchos profesionales, cuando salen tienen que trabajar y aceptan trabajos precarios. Con un sueldo, malo, que ya las primeras visitas no las hace el odontólogo, sino que las hace el comercial de la franquicia.
Fíjate.
Sí, es así. Entonces, claro, la gente, cuando tú vas a un odontólogo privado, el tema de las tarifas ya es un poco lo que el cada paciente quiera pagar, ¿no? Yeah. Por supuesto, todos estamos colegiados, pagamos nuestro seguro de responsabilidad civil, tenemos nuestro título, eso, por supuesto, eso debe ser así. Uh-huh. Pero el tema de las franquicias es complicado porque lo hacen todo, la letra pequeñita, todo muy barato, financiamos, pero hay que tener cuidado con el tipo de material que ponen. También con que suele ser, como he dicho, gente joven que acaba de trabajar, cuando gana un dinero deja ese sitio y se va a otra clínica, con lo cual el paciente le atienden 4 o 5 profesionales para un mismo tratamiento. Claro, y yo me pregunto, ¿y eso la persona, el usuario lo quiere? Hay que tener mucho cuidado, hay que exigir como usuario también. Debemos exigir de que nos trate la misma persona, claro, de que no nos trate el comercial. O sea, quiero decir, es que el problema de las franquicias es esta. Tú pones un plan de tratamiento y luego el comercial te dice, no, porque esto podemos sacar más dinero si ponemos este otro tipo. Wow. La odontología se ha convertido en un negocio. Yeah. Yo he llegado a ver en paradas de autobuses, yeah, carteles pegados de 2x1. Limpieza, si haces una limpieza te regalamos un empaste. Wow. Eso, yo no veo carteles que digan, te hacemos una apendicitis gratis y si vienes
te regalamos la rodilla también.
Efectivamente. Pues, entonces, esto se ha convertido en un negocio.
Había una normativa, no sé si todavía existe, pero por ejemplo para las emisoras de radio o medios de comunicación, que no podíais anunciaros.
Exacto. Y ahora sí.
Y ahora sí.
Y ahora sí. Uh-huh. Y ahora sí. E incluso no hace falta ser odontólogo para abrir una clínica dental.
Caramba.
Madre mía.
No,
yo mismo
no
ahora, por ejemplo, tengo un local, lo monto y...
Sí, y tú, por supuesto, contratas odontólogos que son las personas que están ahí dando la cara, pero sí.
O sea, que ya dependerá de lo que inviertas del packaging y de lo que mientas, ¿no? Y de lo que le cuentes a la gente, que es que funciona. Sí. Que funciona.
Y luego está la financiación, pero es que luego al final pagas más que en una clínica privada de barrio, que eso, que ahí es donde realmente te trata la misma persona, te hace el seguimiento.
De toda la vida, claro.
Claro.
Y es una persona de confianza, porque llega a haber ya una complicidad.
Porque siempre te atiende la misma persona, conoce tu boca, sabe cómo eres, sabe tu punto débil, sabe, pues yo te haría esto, pero uy, con el riesgo de caries que tiene, igual no es lo que te conviene. Tú vas a una persona, la semana siguiente te ve otra. Claro, las condiciones de los odontólogos tampoco son buenas. Y los odontólogos, en cuanto pueden y les sale un trabajo mejor, dejan las franquicias.
Por supuesto, claro.
Y luego vienen los problemas de las franquicias que hemos tenido.
Fíjate,
que dejan a gente con tratamientos a medio hacer,
claro,
siguen financiando, que ese es el problema. Tú estás pagando un tratamiento que no te van a acabar, pero tú has firmado que tienes que pagarlo todo.
Fíjate.
Y tratamientos como han salido en televisión que no son los adecuados y te dejan la boca...
O a lo mejor realmente llegas y no necesitas el tratamiento, porque a mí lo que me ha pasado, por ejemplo, con mi dentista de toda la vida, le dije que tenía un espacio interdental muy importante aquí, y entonces le dije, oye, esto estéticamente se puede mejorar y tal, y me dijo, mira, el follón que sería para que tú esos dientes los juntes, es que no te vale la pena, es que estás bien así, exacto, porque toda tu boca está bien. Eso mismo, vas y lo preguntas en el sitio equivocado, y dice, amigo, eso, eso necesitas mejorarlo.
Sí, porque lo importante es siempre dar varias opciones. En el tema de odontología casi siempre hay varias opciones de tratamiento. Hay que informar muy bien al paciente, explicarle los pros y los contras, y por supuesto que decida él, pero hay que dar todos los tratamientos, desde el más barato hasta el más caro.
Claro.
Eso es ser una persona honesta. Pero claro, este mundo es negocio.
Es negocio. Bueno, negocio.
Vamos consumiendo ya nuestro tiempo y me gustaría que, para ya darle un poco el punto clave a todo este tiempo que hoy estamos dedicando lo que es la salud bucodental, sería conveniente preguntarte cuál es el ABC de un buen cuidado de nuestra boca.
Pues, sobre todo, una higiene buena por la mañana. Yo siempre digo que a mediodía es complicado porque no todo el mundo comemos en casa, tenemos una vida un poco loca, pero después del desayuno cepillarse los dientes. No existe una técnica como tal, hay muchas técnicas, siempre es importante empezar por el mismo sitio, todas las superficies externas, internas, lengua, carrillos. Si luego el hilo dental es muy bueno, yo animo a todo el mundo a que lo pruebe, sé que es un poco lío hasta que uno no coge el truco.
¿Alguno mejor que otro? ¿Cinta mejor que, por ejemplo,
seda dental? Es más cómodo porque es como que fluye más.
Vale, perfecto.
El hilo dental a veces se queda deshilachado un poquito.
Claro.
Ahora existe también unos hilos dentales que tienen como un aplicador, que es como si fueran tirachinas, que eso sobre todo para los niños va muy bien, porque es más fácil.
Fíjate.
Y después de una buena correcta higiene, enjuague, si es necesario, también un enjuague. Bueno, existen más como el irrigador, que no he hablado de él, pero para el tema de las personas que tienen problemas de encías, el irrigador también va muy bien.
O para las prótesis, no, para los brackets.
Para, Para los brackets, el irrigador.
¿No?
Bueno, también, pero lo malo es que te salga un bracket disparado. Ah, sí, vale. Hay que tener cuidado. Para los brackets es una higiene un poco ya diferente.
Diferente, fíjate.
Sí, existe una seda dental apropiada para los brackets, un tipo de cepillo, una pasta con más flúor. Es un poco un mundo aparte el tema de los brackets.
Qué tema, ¿eh?
Y sobre todo, la alimentación en todo lo que podamos. Yo sé que en la sociedad en la que vivimos hay muchas tentaciones y es muy difícil. No picar mucho entre horas.
Claro.
Muy importante también, todo cercano de las comidas, cuanto más mejor. Y bueno, y sobre todo sobre los más pequeños, son niños, deben tomar azúcar, es inevitable, pero sobre todo mucho control. Si uno sabe que un día va a tomar chocolate, pues que diga, hoy me lavo los dientes bien, y mirarse bien la boca.
Y darle siempre el ejemplo, ¿no?
Exacto, exacto. Y los niños, hay que mirar las bocas de nuestros hijos.
Muy bien.
Que a veces me vienen padres que dicen, es que le ha salido un agujero. Y digo, ese agujero lleva un año en boca. Digo, ¿tú no le has mirado la boca de tus hijos?
Claro.
Hay que mirar. Y los adultos debemos observarnos también los dientes. Sobre todo acudir al dentista, si uno es adulto, mínimo una vez al año.
Fantástico.
Se me ocurren muchas preguntas, porque, por ejemplo, está el sangrado de las encías.
¿También?
Las encías que se van subiendo o van bajando.
La retracción de encías.
Nos queda aquí mucho material para otro programa.
Es un campo muy amplio.
Entonces, si os parece bien, tanto a la invitada, a Carla, como a Tínico, lo emplazamos para otro capítulo que podamos tener.
Pues sí.
Y así vamos ampliando un poco más toda esta información, porque seguro que los oyentes van a tener un montón de preguntas después de este espacio que hemos ofrecido hoy.
Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo.
De nada, yo por supuesto, cuando queráis.
Y por aportar valor a este espacio.
Aquí vengo.
Un placer y ya te digo, estás fichada para el equipo.
Muy bien, encantada de ser nuevo fichaje.
Gracias.
Pues gracias a ti, Carla,
a
por esta interesante conversación que hemos tenido hoy en salud dental y sobre todo en este tiempo de salud y nutrición. Y Nico, la semana que viene otro tema interesante.
Siempre.
Pues hasta la próxima semana.
Un abrazo, hasta luego.
Chao.
Talleres Alba patrocina Nutrición y Salud. Talleres Alba, un taller multimarca especialista en reparación mecánica y electricidad del automóvil, chapa y pintura, servicio de lavado y vehículo de sustitución. Para tu comodidad, ofrece servicio a domicilio. Solicita presupuesto sin compromiso y comprueba que ofrecen la mejor relación calidad-precio. No esperes más. En cuestión de coches, Talleres Alba en Denia, Polígono Industrial Madrigueres Sud 57.
Nutrición y Salud, un espacio para aprender a mejorar nuestros hábitos, para vivir más sanos y para ser más felices.
Mediodía.
COPE Denia Marina Alta.
Estar informado.